Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. De momento el coronavirus sigue sin estar controlado y estaba tardando en llegar. Estaba tardando en llegar la instrumentalización del coronavirus para la pugna en la hegemonía por el liderazgo en el mundo entre Estados Unidos y China. El Ministerio de Exteriores chino ha acusado este lunes a Estados Unidos de estar creando y extendiendo el miedo al coronavirus en lugar de ofrecer ayuda a China. Ya digo que estaba tardando en llegar porque el régimen chino es un régimen comunista capitalista, pero sobre todo ultranacionalista. Y el nacionalismo siempre busca chivos expiatorios. La culpa siempre es del otro. Ahora la culpa del pánico que se ha creado en el mundo es de Estados Unidos. La verdad es que la China de Xi Jinping se la juega. Sabe hacer hospitales, sabe hacer infraestructuras, invierte en todo el mundo, es capaz de poner en cuarentena a millones de personas, pero ahora tiene que demostrar, ya veremos cuando esto pase, qué ha ocurrido realmente, tiene que demostrar que sabe gestionar, una crisis como esta. Y su gran desventaja es la falta de transparencia. La burocracia china es complicada y a los que están en la base de esa burocracia les cuesta dar malas noticias a los superiores y los superiores aceptar las malas noticias. Hoy se ha sacado el baldaquino en el Congreso de los Diputados. El baldaquino de los días importantes. El gran tapiz que cuelga de la Puerta de los Leones. Estaba esperando ese baldaquino y un retén de representación de las Fuerzas Armadas a los reyes, al rey Felipe VI, para la sesión de investidura, la sesión de apertura de la legislatura, no sesión de investidura. La verdad es que este baldaquino tiene historia, es un baldaquino que se empezó a utilizar a comienzos del siglo XX, en la época de Alfonso XIII. La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han acompañado al rey en la apertura de las cortes, en la apertura de la legislatura. Las niñas de blanco y rojo, la madre de blanco. El rey, en un parlamento como este, como el nuestro, en un congreso como este, que está hiperpolarizado, ha hecho un discurso en favor de la unidad.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos.
La España de unos contra otros. Quizás es el mejor retrato que se puede hacer de lo que ha supuesto la élite política en España en los últimos años. La élite política sin que se salve prácticamente nadie. Felipe VI ha defendido la Constitución y la transición delante de los ministros de Podemos. Fue Pablo Iglesias el que en su momento más destructivo fue contra la transición. Esto lo había acuñado Monedero, un famoso libro, pero Podemos en realidad ha hecho gran parte de su clientela política atacando a la Constitución y a lo que ellos llamaban el régimen del 78. Bueno, pues ahí estaban los ministros de Podemos y ahí han escuchado a Felipe VI defender la Constitución y la transición. Los ministros de Podemos, cuando ha terminado su discurso el rey, han aplaudido. En 2016, los diputados de Podemos, Pablo Iglesias entre ellos, no aplaudió. Hoy se han repartido los papeles. Los ministros sí han aplaudido y los diputados no han aplaudido. En Podemos parece que la consigna es no dar de qué hablar. Perfil bajo. Empezó Iglesias criticando a los jueces, pero desde entonces se ha callado. Ya veremos por dónde sale Podemos, que saldrá. Ya veremos cuando haya que entrar en materia con la contrarreforma laboral, con el referéndum de Cataluña, con la reforma educativa, ya veremos por dónde sale Podemos. De momento, perfil bajo. Quien sí ha querido dar de hablar han sido los otros socios de Sánchez, Esquerra y Bildu, que junto a la CUP y a Junts per Cat, antes de que el rey llegara al Congreso, han dado lectura a un manifiesto en el que han llamado franquista a Felipe VI y en el que han dicho que no tienen rey. Es lo que ha dicho Rufián.
No tenemos rey. Bueno. La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa.
Vamos a ver, Rufián dice que no tiene rey. Rufián y todos los que han firmado ese manifiesto pueden desear no tener rey. Pero en política, como en todo en la vida, conviene no mezclar, no confundir el deseo con la realidad. Rufián tiene rey, porque los españoles, porque el soberano, que somos los españoles, decidimos dotarnos de una monarquía parlamentaria. Y si él y todos los manifestantes, los firmantes de ese manifiesto, han podido hoy hablar en el Congreso, es porque son diputados, y si son diputados, es porque tenemos rey, es porque nos dimos una monarquía parlamentaria. Ya digo, conviene no mezclar, no confundir deseo con la realidad. El rey ha intervenido después de un discurso de Batet, la presidenta del Congreso. Batet ha defendido la Constitución y al rey. Ha defendido a los que critican al rey, o sea, a los indepes y a los batasunos. Y ha criticado a los que, según Batet, la presidenta del Congreso, quieren apropiarse de su figura. Es decir, Batet ha copiado lo que dijo Pablo Iglesias en el debate de investidura para criticar al PP, a Ciudadanos y a Vox, acusándoles de apropiarse de la figura del rey por defenderla. Batet, ya digo, ha copiado lo que en su momento dijo Pablo Iglesias. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Sindicato Unificado de Policía denuncia en una carta al director general del cuerpo el mal estado y la falta de material que tienen los agentes para luchar contra el coronavirus, sobre todo en fronteras o aeropuertos. Juan Baño.
La policía es la primera barrera que existe de cara a la detección y prevención del virus en aeropuertos y fronteras, y el Sindicato Unificado de Policía se queja en su carta de que los agentes que están en esos destinos no disponen de material suficiente y el que tienen, parte de él, está caducado. Mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, y no solo eso, según el secretario de Riesgos Laborales del sindicato, Carlos Prieto.
Lo que estamos demandando, aparte de los medios que son insuficientes, estamos demandando instrucciones claras, que se elabore una planificación de la acción preventiva concreta a este hecho y que se elabore también una coordinación con AENA y con estas autoridades portuarias o con las autoridades sanitarias.
El sindicato policial apremia a la Dirección General del Cuerpo a una reunión para evaluar, dicen, las acciones a llevar a cabo.
Y Bruselas ha presentado hoy el proyecto de acuerdo con Reino Unido, un acuerdo comercial en el que se incluye que España seguirá teniendo derecho de veto a todo lo que se refiera a Gibraltar. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Sí, recuerda que ya no son dos estados de la Unión Europea los que tienen una disputa sobre Gibraltar, de ahí el apoyo expreso a España. Recuerdan además que cualquier pacto sobre el Peñón necesitará siempre el consentimiento expreso de Madrid. Comienzan las negociaciones sobre la relación futura entre Europa y el Reino Unido. Bruselas manda un mensaje. Está dispuesto a abrir un mercado de 450 millones de personas sin aranceles ni cuotas. Eso sí, no será a cambio de nada. Europa quiere compromisos importantes en materia de pesca y también que no haya competencia desleal de las empresas británicas.
Y te cuento que han sido detenidas 26 personas por introducir inmigrantes ilegales mediante embarcaciones rápidas desde las costas de África con destino a España. Lorena Fernández.
Desde las costas de Orán, en Argelia, de Tánger, en Marruecos, en lanchas rápidas y previo pago de hasta 2.500 euros, los 26 detenidos llegaron a introducir casi 1.000 inmigrantes en España. En pocos meses obtuvieron un beneficio de 1.5 millones de euros. Los integrantes de la red, asentada en Almería y en Alicante, eran informados de los lugares y de las horas aproximadas de llegada y del número de inmigrantes transportados. Con importantes motores, las embarcaciones eran capaces de cruzar el mar de Alborán en solo 3 horas. Ya en nuestro país, una importante flota de vehículos los repartía por toda España o cogían autobuses para desplazarse a otros países de la Unión Europea. Si no pagaban, la red o bien los abandonaban en autopistas o les retenían hasta que sus familiares lo hacían por ellos.
Y te cuento también que el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha levantado el secreto de sumario de la pieza en la que se investigan los supuestos trabajos de espionaje encargados presuntamente por el BBVA al excomisario José Manuel Villarejo desde 2004 a 2017. Y ya en los deportes son noticia los problemas físicos de dos jugadores importantes de la Liga, Luis Munilla.
Dembélé y Morata, Pilar. Con Dembélé, ¿qué es lo que ha pasado hoy en el FC Barcelona, Elena Condis?
Dembélé se ha retirado antes del entrenamiento por unas molestias en el muslo derecho. Desde el club y desde el entorno del jugador dicen a la COPE que se trata de fatiga muscular, una sobrecarga habitual, fruto del trabajo intenso de estos días para acelerar su vuelta. El Barça informa que seguirá seguirá con su trabajo de recuperación, pero sin dar más detalles, insistimos que por lo que nos transmiten es algo habitual y nada grave.
Pues peor es lo del Atlético de Madrid con Álvaro Morata, que es baja para 15 días. Sufre una micro rotura en el gemelo y ahora el objetivo es recuperarle para la ida de Liga de Campeones contra el Liverpool, que es el día 18. Y además el día viene de problemas médicos porque por uno de ellos se retira un grande del balonmano, Víctor Tomás.
Se me ha detectado un problema cardíaco que se está agravando año tras año con la práctica deportiva a nivel profesional. Es por este motivo por el que me veo obligado a anunciaros que me retiraré del balonmano profesional al final de esta temporada.
Víctor Tomás lo ha ganado todo con el Barça y con la selección y lo va a dejar a los 35 años.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Febrero hace gala de momento a su alias del loco. ¿Qué tal? Buenas tardes. 18 grados a esta hora en Cibeles. Una primavera que va a continuar en las próximas horas. Respecto al tráfico, un accidente de salida de Madrid en la A42 en Getafe está generando 3 kilómetros de atasco. Mucha precaución. Problemas de salida también en la A3 en Rivas y de entrada en la A1 en Las Tablas, A5 en Alcorcón y M40 Villaverde dirección A4. Vox insiste en rechazar la alternativa al PIN parental del gobierno regional. El grupo socialista en la Asamblea ha acusado al gobierno de hacer el juego a Vox con su alternativa al PIN parental. Y noticia de última hora, alarma en Madrid al avistarse un avión de Air Canada a 850 metros de altura. La preocupación entre los vecinos de Madrid al divisar ese avión con destino a Toronto sobrevolando a solo 850 metros. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nada alienta, emociona, interesa y motiva más a la mente humana que la solución de un enigma. Si además se trata de un acertijo encriptado, que las mentes más sagaces y los mayores expertos del mundo no han logrado desentrañar en 30 años, entonces ya tenemos el misterio perfecto que podría servir como argumento de una novela o guión de una película. Pero este enigma del que te voy a hablar es real, existe, y solo su nombre ya nos pone en alerta. Se llama Kryptos. ¿Es un código, un instrumento, un mensaje escrito, un software, un superordenador, tal vez un robot? ¿No? Kryptos es una escultura con forma de S realizada en granito sobre bronce que se encuentra en un patio de la sede central de la CIA en Langley, en Virginia. En el año 1990, con motivo de unas obras en los edificios de la Central de Inteligencia Americana, se encargaba esta obra el escultor Jim Sanborn. Y este escultor, que en su juventud estudió arqueología, pidió la colaboración de un ex criptógrafo de la CIA y logró construir una obra en forma de S, como digo, con 865 caracteres cifrados que esconde 4 acertijos, 4 mensajes cifrados de los que solo él sabe la respuesta. Los 3 primeros enigmas fueron resueltos con cierta facilidad en los primeros años, pero el cuarto continúa sin poder resolverse. Los más importantes especialistas del mundo, utilizando incluso la inteligencia artificial, no han conseguido descifrar Kryptos. ¿Y esto cómo es posible? El propio escultor, Sanborn, nunca pensó que sería tan difícil descifrar su obra y por eso, ya en el año 2010, impaciente ante la tardanza, decidió lanzar una pista a través del New York Times para comunicar que los caracteres del 64 al 69 querían decir Berlín. 4 años después, mientras crecía su desesperación, reveló otra parte y mostró que de las letras 70 a las 74 se escondía la palabra clock, reloj en inglés. Y no contento con eso, añadió, hay varios relojes interesantes en Berlín. Han pasado 6 años desde entonces y el enigma continúa. Nadie puede descifrarlo. Así que Jim Sanborn, el escultor, acaba de publicar también en el New York Times otra pista más, de los caracteres 26 al 34. Dice que se esconde la palabra Northeast en inglés, es decir, noreste. Sanborn tiene 74 años y hace tiempo que expresó su deseo de haber resuelto el enigma en vida. Por eso ha decidido dar esta nueva pista. También ha manifestado que si nadie logra descifrar el código, antes de que muera, subastará la solución y el que gane podrá hacer con ella lo que quiera, y que el dinero recaudado irá destinado a la lucha contra el cambio climático. Mercedes Siles es presidenta de la Comité Español de Matemáticas y vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Matemáticas de España. Mercedes Siles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantada de conocerte. De saludarte, ya te conozco.
Bueno, da lo mismo. De conocernos una vez más. ¿Has intentado tú descifrar criptos?
Ni se me ha ocurrido, porque esto más que criptografía es criptografía y algún truquillo, porque tienes que saber exactamente a qué se refiere cuando habla de los relojes de Berlín. O sea que no solamente criptografía, pero aunque fuera criptografía tampoco me habría atrevido porque no soy un hacha en ella.
¿Pero por qué es tan difícil?
Pues es muy difícil porque no se sabe exactamente cuál es la clave que ha utilizado. He leído que ha utilizado la clave Vigneur y además la transposición, pero claro, encontrar exactamente de qué manera las ha utilizado, cuál es la palabra clave, la transposición que ha hecho y cuál es el código, eso es sumamente complicado, salvo que tengas a tu alcance herramientas tecnológicas pues complicadas. Aunque bueno, a lo mejor es algo sencillo, pero claro, si te lo planteas de manera complicada, pues puede ser difícilmente soluble.
Hombre, 30 años sin que pueda ser descifrado el enigma, lo han intentado expertos, incluso ahora con la inteligencia artificial, a saber lo que ha decidido poner ahí ese hombre.
Pues nada, un misterio, pero vamos, emoción le está dando desde luego.
Hay que decir que él, como he comentado yo, estudió arqueología. Entonces, me da a mí que algo tendrá que ver, porque los tres primeros enigmas que ya han sido descifrados dicen, el primero, entre la sutil sombra y la ausencia de luz se encuentra el matiz de la ilusión. El segundo es una sopa de letras que son las coordenadas de la localización de la sede de la CIA. Pero el tercer pasaje incluye parte del relato que hizo el egiptólogo Howard Carter cuando descubrió la tumba de Tutankamón. Yo no sé si es que esto sobrepasa las matemáticas.
Pues seguramente, porque claro, primero tendrás que encontrar qué relación tiene con la tumba de Tutankamón. A lo mejor algo que aparece allí es la palabra que da el código y luego hay que utilizar pues esa palabra clave para usar el cifrado Vigneur para descifrar el mensaje. Así que las combinaciones pueden ser un número altísimo, con lo cual complicado, desde luego tiene pinta de ser.
Ya lo creo. Bueno, pues criptos. Por el momento sigue sin ser descifrado. No sé si ya los expertos en criptología, después de esta última pista, lo conseguirán en los próximos días. Porque si no, este hombre, al final va a tener que seguir dando pistas. Si quieres intentarlo, por cierto, no es gratis. Porque al principio, por lo visto, todo el mundo le escribía muchos correos electrónicos, se cansó y dijo, el que quiera descifrarlo, primero que pague. Y creo que hay que pagar $50 para intentarlo. Lo digo por si alguien que nos escucha pretende descifrar criptos. Mercedes Siles, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Un abrazo.
A veces es más difícil descifrar el canto de los pájaros, ¿o no, Rosa Rosado? Hablamos de pájaros hoy
con los
oyentes.
Sí, hablamos de pájaros. Y nos han mandado, mira, un vídeo de Panete, que es un agaporni de un año. Panete la besucona.
Espera, Juan Solo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Panete.
Vamos a ver a Panete, estoy
Panete,
deseando.
A Panete, sí. Panete la besucona, que no veas qué besos da.
¿Ah, que es chica?
Es chica, sí, sí, ah. Panete es chica. ¿Y cómo se toma el biberón? ¿Qué marcha lleva con el bibi, eh? Sí, sí, es curioso, ¿sí? El vídeo de Panete.
Bueno.
Y también nos han mandado una foto...
¿Lo tenemos colgado en @latardecope?
Lo colgaremos.
Venga.
También nos han mandado una foto de este momento.
Cuando mi padre era pequeño... Se cayó una cigüeña de la torre de la iglesia. La recogieron y estuvieron con ella en casa como si fuese un perrillo. Un saludo, buenas tardes.
Sí, claro, a veces se caen y a veces, bueno, vamos a dejarlo.
Pero sería un pollo de cigüeña, ¿no?
Pues
lo que recogieron.
Cosa, es
un pollo cuando todavía no vuela, claro.
Claro, claro.
Pero es casi tan alta como el niño, ¿eh? En la foto se ve al padre en este caso y la cigüeña.
Porque
casi...
luego fue creciendo, la cigüeña se fue desarrollando y mira, ahí estaba, seguro. Como un perrito, como él dice.
Es curioso, esa foto
sí,
en blanco
sí,
y negro, bien bonita.
Es que hoy es San Blas, Juan, no sé si te has dado cuenta.
Anda, claro. No,
anda, claro.
Ya, por esto los pájaros.
Claro,
bueno, aquí todo está pensadísimo, ¿eh? La cigüeña, verás.
Pues eso.
Pero ahora las ves todos los días.
Bueno, sí, hay zonas que, es verdad, que están siempre, que siempre emigran están, porque tienen comida, tienen basureros y demás.
Me gusta mucho la cigüeña.
En los que sí siguen yéndose y volviendo, ¿eh? Depende de las zonas. Bueno, pues, más.
De la cigüeña pasamos a Felipe González. Os voy a presentar quién es.
En mi casa, en tiempos del presidente Felipe González, teníamos un canario. Y mi sobrina de 5 años, como oía mucho el nombre de Felipe González, bautizó al pájaro y le llamó Felipe González. Buenas tardes, buen programa.
Ay, gracias. Pero con nombre y apellido, ¿eh?
Felipe González.
Felipe González todo junto. Claro que sí.
Está chulo eso. Sí. Nombres de mascotas dan mucho juego, ¿eh?
Mucho juego. Y nombres de pájaros más incluso.
Yo tenía uno que se llamaba Pepe y consiguió, bueno, era hace ya tiempo, era un loro y conseguimos que dijera Pepe, joven y obedece.
¿Cómo?
El Pepe,
sí. Solo decía, pronunciaba Pepe, tres palabras,
Pepe, joven y obedece.
Decía obedece, me sí, parece. Obedece.
Sí, pero
loro.
Claro, decía obedece, ¿a quién le decía obedece?
Cuando le daba el punto, ¿y joven?
Y joven.
Pepe, joven, Pepe, bueno, joven y obedece.
¿Algo es algo?
Sí, sí, sí.
A lo mejor tenemos oyentes que tienen algún loro o algún papagayo, no sé, o, ¿qué otros pájaros hablan?
Los periquitos. Yo he visto un periquito
sí,
que hacía...
Que los periquitos también hablan. Sí.
¿Gruñidos?
No, hacía, decía palabras raras.
Decía palabras raras.
El niño creo que
¿por qué
dice
todo
hola,
el mundo
pero
le
no
enseña?
No lo acabo de entender bien, es que no se entiende bien cuando te hablan.
Ah, el tuyo dice cosas.
No, yo creo que a veces me dice hola, hola, pero en su forma.
Así, ¿por qué esta no, afición no, de enseñarles palabrotas a los animales? A mí no me gusta.
Porque dice, te ríes.
Mira lo que dice, pues a mí me hace gracia.
Porque y algunos cantan el himno de los equipos de fútbol.
Bueno, pero eso es más gracioso.
De los sí, de los propietarios.
Mi canario se llamaba Pirri.
Ah, que tenías un canario.
Tuve un canario, mi padre era compromisario del Madrid y le puso Pirri.
Ay, qué bueno,
canario,
qué bueno,
por
qué
supuesto.
Bueno, qué bueno. Bueno, pues de pájaros hablamos hoy contigo. ¿Te gustan los pájaros? ¿Tienes alguno? ¿Lo has tenido? ¿Canta, no canta? ¿Habla, no habla? ¿Cómo se llama? Cuéntanos su historia y si además eres capaz de grabarlo y nos lo envías en una nota de voz, pues mira, mejor. Lo compartimos con todos los oyentes hoy. En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Bueno, tenemos otro premio internacional para el cine español, otro premio para la película Klaus, en este caso es el premio BAFTA, que ya sabes que son los Oscar, por decirlo así, del Reino Unido, a la mejor película de animación.
Y a todo el mundo que acudió desde diferentes partes del mundo a Madrid para trabajar en esta improbable pequeña película, decirles que estoy muy orgulloso de que lo más increíble ha sido trabajar con ellos. Me enorgullece también decirles que son el plantel más diverso con el que he trabajado nunca. Con gente de 22 países y 15 lenguas, y estamos casi en la paridad, un 43%.
Es el director, Sergio Pablos, con el que, por cierto, hablábamos aquí en la tarde hace no mucho tiempo, que nos contaba un poco su historia. Ha trabajado, bueno, en las mejores compañías del mundo, en Estados Unidos, con los mejores, y luego, pues un buen día decidió crear su propia compañía. Se alzaba de esta manera con el galardón en el Royal Albert Hall de Londres. Klaus se ha impuesto, cuidado, a películas como Frozen 2... Uf. Y Toy Story 4,
eso
o sea,
es mucho decir.
Eso es mucho decir. Es una película que desde luego está dando muchas alegrías, ya consiguió 7 premios Annie, que son los más importantes en animación y que le acerca cada vez más a la carrera por los Oscars. Carlos Martínez, del equipo de Sergio Pablos Animation Studios, cree que cada vez tiene más posibilidades Klaus de conseguir precisamente un Oscar en Hollywood.
Después de las sorpresas que nos hemos ido llevando con los premios, ya más que esperanzas es... Que realmente pueda haber una posibilidad, porque no nos esperábamos otras cosas y han ocurrido, así que, ¿por qué no? Ya por lo menos no vas con la cara de vamos a perder seguro, sino más de ver que, con ilusión de ver qué pueda ocurrir.
Lo ven más cerca, no me extraña, pocos saben que es una película hecha como a la antigua usanza, toda dibujada a mano, pero con las técnicas actuales. Bueno, un éxito internacional sobre el mito de Santa Claus.
Ah, señor Claus, tiene usted un don. Usted ha nacido para hacer juguetes. Y he pensado que si usted regala sus juguetes viejos, yo lo repartiré gratis.
Esta noche yo iré contigo.
No hace falta que venga conmigo, de verdad. Genial, esta noche.
Bueno, pues esta película, Klaus, con todos estos premios, solo la vieron en los cines 318 personas.
¿Qué dices?
Sí, porque ¿solo? Se estrenó en muy pocas salas. Solamente en 7. Las salas de los cines Verdi de Madrid y de Barcelona tuvieron la suerte de proyectarla. David García es su responsable de programación y marketing. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes y buenas tardes a todos tus oyentes.
Bueno, la pregunta es, ¿y por qué se puso en tan pocas salas y con tan poca promoción?
Pues bueno, eso siempre es una cuestión que hay que preguntarle a las distribuidoras de las películas. En este caso, pues Klaus tenía un estreno reducido. Nosotros nos la ofrecieron la distribuidora Tripictures, que es quien la distribuyó en nombre de Netflix en España. Y nosotros siempre hemos apoyado el producto Netflix desde el principio. Con Roma lo hicimos ya hace un año, con un éxito absoluto. Y luego Klaus, cuando se nos planteó la posibilidad de llevarla, aparte de que conocíamos la historia, que habíamos leído muchísimo sobre la película, nos hacía muchísima ilusión apoyar un producto tan español, producido aquí, dirigido, guión todo, de Sergio, maravillosa película que nos dejaron ver antes para sopesar el llevarlo en los cines, y nos encantó la idea. Aparte que nosotros en Verdi siempre apoyamos muchísimo el cine infantil con mensaje y cine infantil con valores, dentro de nuestro sello Verdi Kids, tanto en Madrid como Barcelona, y Klaus era la película perfecta para ello.
Pero ¿cómo funciona esto cuando es una producción, en este caso de Netflix, como es Klaus, que obviamente se va a exhibir en la plataforma, que reconozco que es por donde yo la he visto, que he visto Klaus, y la verdad es que me encantó la película? ¿Cómo funciona el hecho de que se pueda proyectar en algunas salas, pero en pocas salas? ¿Esto cómo se llega a ese acuerdo?
Eso depende del acuerdo que haya llegado Netflix como productora de las películas con la distribuidora que elija en el país para distribuir sus películas para llegar a las salas. Siempre una película para proyectarse tiene que ir de la mano de una distribuidora de cine, que luego nos contacta a los exhibidores, y luego ya los acuerdos que hay entre esa distribuidora y lo que es la productora en Netflix, en este caso, nosotros los desconocemos. Ellos son los que negocian cuántas copias se dan en cada ciudad, si es una película que va muy con muchas copias o con poquitas copias. Eso ya son cosas que se nos escapan a los exhibidores, en este caso Verdi. Nosotros lo que sí teníamos claro era que queríamos apoyarla y así lo hicimos.
Fue poca gente a verla, es una lástima, pero la poca gente que fue, ¿qué sensación estuvo? ¿Cómo viste tú la película también?
Pues mira, yo recuerdo que, aunque ya, como te he comentado, ya la había visto con anterioridad, me acuerdo que en un pase de matinal, sábado, en Los Verdi aquí en Madrid, me acerqué, la vi por segunda vez en pantalla grande, y la gente que salía entusiasmada. Y lo que pasa es que, claro, es una película que se estrenó en noviembre, una película con temática navideña, que un poco pues te pilla un poco a contramano, ¿no?, al público, creo yo. Una película que tampoco se promocionó mucho lo que es el estreno en sala, sino que la plataforma pues dedica mucho más esfuerzo a promocionarla luego cuando va a su plataforma, ¿no? Online. Entonces yo creo que esos fueron los factores. Yo creo que la fecha de estreno, noviembre,
claro,
una película en diciembre navideña.
Pero es que este año había unos toros ahí muy importantes como Jumanji 2 y la de Star Wars, ¿no? Entonces quizá lo adelantaron, ¿no?, para no competir contra ellas.
No sé.
Pues eso, no sé, eso ya sí,
ya, te digo, eso es estrategia de ellos.
Estrategia,
claro.
Estrategia de distribuidora y productora.
Pero la película,
los exhibidores,
originalmente está rodada en inglés, doblada en inglés, ¿no? Y luego está doblada en castellano. O sea, la película está hecha en España, pero las voces originales son en inglés, ¿no?
Exacto, la película, y nosotros dimos alguna sesión en versión original, porque nosotros también hay muchos centros educativos, muchas escuelas que vienen a los cines Verdi, aprovechando que abrimos en matinales todos los días, y que vienen a ver cine con alumnos. Y yo recuerdo que algún que otro centro nos pidió ver Klaus en versión original para que los niños, hay niños que desde muy pequeñitos están en colegios bilingües, pues para que les vaya sonando, porque es un lenguaje muy fácil, es un inglés muy fácil, muy básico. Entonces también es un aliciente el que la película originalmente era en inglés.
Bueno, el caso es que está llenándose de premios allá por donde van, le caen los premios importantes y yo creo que como siga por este camino, efectivamente al final se va a traer el Oscar y eso es bueno para todo el cine español y desde luego yo creo que se lo merece. A mí me gustó mucho la película. David García, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Adiós, buenas tardes. Hola, Paloma, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Nos llevas a la Mutua, ¿verdad?
Sí, que casi te va a gustar tanto o más que Klaus, que la peli.
A ver, cuéntame.
La Mutua, venga. Oye, porque seguro te cambiaste a la Mutua por el dinero. ¿Y luego qué? Bueno, pues que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida. Bueno, ¿por qué? Pues porque la Mutua atienda más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Importantísimo discurso del rey esta mañana en la apertura de la 14ª legislatura. Enseguida comentamos estas y otras cuestiones con Pablo Iglesias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya estamos con el comodín de Venezuela. Yo creo que se han dado explicaciones más que de sobra.
El error del actual gobierno de España para con los venezolanos es infinito.
Entonces va a ser en muchos casos difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectados por este coronavirus.
Hablaba del año 2003, de aquella crisis, de aquel SARS en China también. Claro, no quiero alarmar, pero aquello fue una hecatombe.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna. Terna de COPE, todo lo que necesitas saber.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en Viajes de Novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me he enamorado de su estilo, su forma de moverse.
¿Y cómo es? Cuéntame, cuéntame.
Por dentro es aún mejor. Su virtual cockpit, su pantalla táctil.
Lo que sentirás por el nuevo Suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es.
Esa señora que lleva media vida con el cascarrabias del marido y un día decide que se va a comprar tabaco.
¿Qué haces, Puri? ¡Puri!
Esa señora que sabe cuándo cambiar de compañía tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque las tiene todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas...
Rastreator. Tener olfato.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... También la Copa del Rey en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco,
con Soco,
oh, 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 oh.
Pacharán Zoco. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya hay un tiempo para creer, tiempo para buscar. Hay un tiempo para olvidar todo lo que pudo ser y nunca será.
Seguimos pendientes de la última hora que nos llega desde Barajas. El aeropuerto de Madrid está preparando el aterrizaje de emergencia de un avión canadiense con daños en una rueda. El avión está sobrevolando el sur de Madrid, está quemando combustible para poder realizar la aproximación al aeropuerto. Hemos tenido a primera hora de la tarde la presencia de un dron en los alrededores de Barajas y ahora se prepara, ya digo, el aterrizaje de emergencia de un avión de pasajeros de Air Canada que ha estado dando durante bastante tiempo vueltas por el sur de Madrid, provocando alarma entre los residentes del sur de Madrid. Por lo que podemos saber en este momento, el avión ha sufrido algún daño en una rueda al despegar. Y claro, tiene que volver a aterrizar, pero tiene que aterrizar con esa rueda dañada, lo que le obliga a quemar combustible, a deshacerse de ese combustible, porque de esa manera es más seguro el aterrizaje de emergencia. Vamos a ir contándote todo lo último que sepamos sobre este incidente y si se produce ese aterrizaje de emergencia. Entre tanto, tenemos aquí a Pablo Iglesias. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hemos tenido una sesión de apertura de legislatura.
Por fin. Por fin, por fin. Antes llevábamos esperando desde el mes de mayo y fíjate, bueno, más fíjate. Vale tarde que nunca, ¿no?
Por fin tenemos sesión de apertura de investidura con, bueno, el día, digamos, de gala en el Congreso de los Diputados. Y antes de que llegara el rey, la gente de Esquerra, la gente de Junts pel Cat, la gente de Bildu, la gente de la CUP, ha presentado un manifiesto diciendo que no tienen rey, que ellos no tienen rey.
No tenemos rey. La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa.
No tenemos rey. Ahora enseguida nos comentas esto porque aquí está Ana Palacios de Información Local de Madrid, COPE Madrid, que nos va a contar los detalles que tenemos sobre el avión. Amplíanos la información, Ana Palacios, por favor.
Bueno, Fernando, de momento sabemos bastante poco. Sí sabemos que se trata del vuelo 873 con destino Toronto de la compañía Air Canada, que salía del aeropuerto Madrid-Barajas y que al parecer ha tenido algún tipo de problema en el tren de aterrizaje. Habría explotado alguna de sus ruedas y esto ha provocado que tuviera que dar la vuelta, y ahí es donde muchos madrileños han podido ver ese avión sobrevolar Madrid, zonas como Chamberí o también aquí en la zona del Retiro, a 850 metros de altura. También ha tenido que soltar combustible, sabemos que se suelta combustible para poder realizar un aterrizaje de emergencia, y entonces ahora estaría dando unas cuantas vueltas por Madrid y los alrededores,
porque
todavía no se ha realizado ese aterrizaje de emergencias. Ya en Barajas está todo listo para hacerlo. Recordamos que en ese avión, por cierto, viajan 130 personas, así que bueno, estaremos muy pendientes.
130 personas a bordo ese avión de Air Canada. Volvemos, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias me pasa su teléfono porque en ese teléfono aparecen imágenes de los servicios de bomberos, me parece, y también servicios sanitarios, ¿no?
Sí, emergencias.
Emergencias de la Comunidad de Madrid, por lo que pueda pasar en Barajas.
Que están preparando el dispositivo de aterrizaje, ¿no?
Vamos a estar pendientes de lo que sucede en Barajas, pero ahora te pedimos el comentario sobre ese manifiesto de los socios de Sánchez.
Bueno, pues nada, hemos tenido una serie de grupos políticos, partidos políticos, que son fundamentalmente los independentistas más extremos, ¿no? La CUP, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y H. Bildu, además del bloque nacionalista gallego. Conviene subrayar que no ha estado el Partido Nacionalista Vasco, que no ha aplaudido al rey, como suele hacer siempre, ¿no? Pasa del rey y no le aplaude, pero por lo menos está presente. todos los demás partidos que mencionaban no han querido estar y lo que han hecho ha sido cargar contra el rey, como tú decías, subrayando que ellos no tienen rey, que consideran además que el rey, la monarquía es una institución que está obsoleta, anárquica y que proviene del franquismo.
Sí,
directamente,
sí,
por eso consideran que
no
lo representan. Bueno, pues esa es una parte. Hay que decir también que ellos han hablado, esto es lo curioso, en nombre de los ciudadanos de Galicia, de País Vasco y de Cataluña.
Porque ahí no hay monárquicos.
Porque allí
no hay constitucionalistas, no monárquicos, constitucionalistas.
Es decir, si analizamos los datos en Cataluña, más del 50% de los diputados los tienen estos tres partidos catalanes independentistas,
sí,
que se han manifestado hoy contra el rey. Más de la mitad de los escaños, que no son más de la mitad
de los
ciudadanos de Cataluña, ni siquiera de los votos, efectivamente. Si analizamos en País Vasco, EH Bildu no representa ni siquiera un 15% ya de esos votos, un 20% de esos votos, con lo cual tampoco representa esa mayoría. Y si hablamos de Galicia, lo que significa hoy en día el BNG y lo que significó en las elecciones generales, pues qué te voy a decir, ¿no? En definitiva, que se están tratando de arrogar una representación que en este caso hay que subrayar que no les corresponde, y seguro que si ellos dicen esto, que tienen derecho a decirlo en el Congreso de los Diputados, aunque pueda parecer de mala educación un día como hoy, poco respetuoso,
sí,
hay otros muchos partidos que podrían salir a decir lo contrario, otros millones de ciudadanos que saldrían a decir lo contrario, y sobre todo lo que hay que subrayar es que frente a esos pocos diputados que estaban manifestándose contra el rey, luego ha habido un aplauso, una ovación unánime
ya
de la Cámara en defensa del jefe del Estado, que recordemos, no es solo rey. Y no es el rey, es el jefe del Estado, por encima de ese rey.
La forma de monarquía parlamentaria que nos dimos todos los españoles.
Exacto, porque es que si no tuviéramos rey, que podríamos no tenerlo perfectamente,
¿sí?
Y hay algunos de estos partidos que, oye, legítimamente, yo creo que con respeto, defienden la instauración de una república, habría que decir que si algún día se salen con la suya, no tendríamos rey. Pero jefe del Estado seguro.
Ya.
Y el jefe del Estado también iría al Congreso de los Diputados a inaugurar la legislatura, como le corresponde, y tendría su palacio, sus instituciones, su gasto público. Digo esto porque una de las cosas que también ha hecho hoy Esquerra Republicana es pedir qué gasto extra supone que el rey vaya a las Cortes Generales. Bueno, pues supondrá un gasto, evidentemente, de preparativos, pero el mismo o menos que si tuviéramos un jefe de Estado, porque en otros parlamentos europeos el gasto en este sentido es mayor que en la monarquía que tenemos en España.
La sesión la comenzó la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ha defendido la Constitución, ha defendido al rey, pero a su manera, porque ha dicho, está muy bien que se le hagan críticas, pero hay que defender al rey de los que quieren apropiarse de él.
Por el contrario, esas críticas contribuyen a su fortaleza, contribuyendo así a evitar el peligro de su apropiación partidista y excluyente.
A mí que esto de la apropiación partidista me parece que lo había oído yo ya en boca de Pablo Iglesias en el debate de investidura.
Sí,
del otro Pablo Iglesias.
En Adriana Lastra también del Partido Socialista.
Sí.
En fin. Bueno, a ver, yo creo que las palabras en este caso la presidenta del Congreso tienen sentido por el empeño que están poniendo algunos partidos de la oposición en reivindicar al rey hasta el punto de casi pelearse entre ellos a ver quién defiende más al rey, lo cual es un poco ridículo. Pero también hay que subrayar que, hombre, estos partidos precisamente tratan de defender de forma un poquito más fuerte que en otras ocasiones al monarca y al jefe del Estado, porque precisamente ahora quien va a gobernar y sobre todo quien va a apoyar al gobierno de Pedro Sánchez son los partidos que están en contra. Es que antes subrayamos qué partidos han hecho hoy ese manifiesto contra el monarca y son precisamente los aliados de Pedro Sánchez que votaron a favor en la investidura o se abstuvieron, salvo Junts per Catalunya, se abstuvieron para facilitar esa investidura. Con lo cual, los que están protestando contra el rey son los socios de Sánchez y en ese sentido, si tenemos claro ese contexto, es lógico que desde la oposición haya un reforzamiento de apoyo al rey para precisamente tratar de evidenciar que no está solo ni el gobierno está contra él.
Y luego el discurso del rey.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos.
Sublime. Este final del rey, que además ha ganado una gran ovación de 4 minutos, nada más y nada menos, por parte de los diputados y senadores que estaban allí, es muy elocuente, muy significativo de los tiempos que vivimos. Y hay gente y hay partidos políticos y hay diputados y dirigentes de diversas formaciones que rápidamente han tratado de decir que estas palabras es precisamente para darles apoyo a los que ellos están defendiendo. Y aquí podemos poner en un lado al PP, en otro lado al PSOE, en un lado a Vox, en otro lado a Ciudadanos.
Unos contra otros.
Y yo creo que precisamente este discurso del rey, este mensaje final del rey, va para todos. Es decir, los que están en el gobierno, que saben que no deben legislar, o por lo menos el rey les ha lanzado un mensaje de que no deben legislar contra la otra mitad. Recordemos que quienes hoy están en el gobierno se pasaron haciendo campaña electoral contra desde el mes de enero contra todos los demás partidos, llamando a una alerta nacional por la irrupción de Vox, y los que están en la oposición son los que también en los últimos meses han llamado contra Pedro Sánchez, se han echado las manos a la cabeza porque ahora gobierna Unidas Podemos, y hoy Unidas Podemos, o por lo menos los ministros de Unidas Podemos, han aplaudido al rey, aunque sea tímidamente.
Bueno, dime algo sobre ese aplauso en los últimos segundos. Los ministros aplauden, pero los diputados de Podemos no. Podemos está muy calladito.
Bueno, pues esto es un reparto de papeles lógico. Yo creo que siempre es bueno que los que están en el gobierno al final acaben asumiendo el papel institucional que les corresponde. Recordemos que los ministros de Podemos, empezando por mi tocayo Pablo Iglesias, pero por todos los más ministros que antes, como Alberto Garzón, criticaban al monarca, pues ahora tienen que defender al rey porque forma parte del sistema, porque forma, es una institución más, y porque ellos representan a todos los españoles, a los republicanos, pero también a los monárquicos. Y luego su partido, pues haciendo lo que no en otras ocasiones, que es no aplaudir, pero por lo menos estando presente, y yo creo que en ese sentido hemos vivido una apertura de legislatura un poquito más normal, yo no diría normal del todo, pero bastante más normal que las anteriores, y esto es que cuando uno empieza a pisar moqueta, pues bueno, se acaba al final adecuando a lo que allí hay, y por lo menos contribuye a la normalidad del país, y eso es bueno.
Gracias, Pablo. Recordamos que estamos pendientes de un aterrizaje de emergencia de un avión canadiense que durante los últimos minutos ha estado sobrevolando Madrid. Parece que el avión ha despegado, ha tenido problemas con una rueda, o sea que al despegar ha tenido problemas con una rueda, y para poder realizar ese aterrizaje de emergencia es necesario que se vaya descargando parte del carburante que lleva encima. Estamos pendientes, está confirmado ya por parte de AENA ese aterrizaje que se va a producir, suponemos que a lo largo de los próximos minutos. Última hora que seguiremos contándote aquí en la tarde COPE.
Pues muy pendientes, efectivamente, como dice Fernando de Aro, de ese avión. Se trata del vuelo Air Canada C-837 que partía en dirección a Toronto a las 2:33 de la tarde del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Comentábamos también aquí en la tarde que aproximadamente a esa hora muchas personas en Madrid, muchos compañeros también nuestros, habían escuchado el sonido de un avión volando a muy baja altura. Algunos lo habían visto, un avión que decían incluso que era de Air Canada, es decir, podían ver a simple vista, por tanto, la bandera del avión volando a baja altura. De hecho, Twitter se llenó inmediatamente de mensajes desde diferentes puntos de Madrid de gente que estaba viendo volar ese avión a baja altura. Hemos conocido después más datos al respecto. Parece ser que en el despegue se ha producido algún problema. Ese problema estaría en el tren de aterrizaje. El avión iría con 130 pasajeros a bordo. En algún momento ha echado abajo combustible para poder realizar un aterrizaje de emergencia. Si estaba a la espera, con todo preparado ya en el aeropuerto de Barajas para poder llevar a cabo el aterrizaje de emergencia. Francisco Ubet es piloto. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál sería el protocolo en estos casos? Esto es más o menos lo habitual, es decir, si te encuentras un problema, nada más despegar, lo primero sería librarte del combustible.
No, lo primero es declarar la emergencia y lo primero que tienes que hacer es volar el avión, luego ya comunicar, y normalmente pues cada aeropuerto tiene un procedimiento para cuando tienes un fallo, seguir una ruta diferente un poco de lo que puede ser la salida normal con todo operativo. Una vez declarada la emergencia, el controlador toma un cuidado especial de esta aeronave y la lleva hacia las zonas o los requerimientos que los pilotos puedan tener.
Claro, esto se junta con, bueno, digamos el avistamiento, por decirlo así, que mucha gente lo ha comentado, no solo en Twitter, compañeros nuestros lo han visto también por esta zona del Parque del Retiro, de un avión que además han dicho de Air Canada, es decir, que podían ver a simple vista, parece ser algunas personas, la bandera canadiense, parece ser que el avión volaba a 850 metros de altura, no sé si esto es habitual o no, por el centro de Madrid.
No es normal. Normalmente el fallo de motor, los aviones suelen ir más hacia la zona, podríamos decir, para los que sean de Madrid, lo que sería Colmenar, hacia la zona de Getafe y proceder por el sur de Madrid para buscar la nueva pista de aterrizaje. Salvo que el controlador tenga aviones o tenga otros impedimentos que le pidan hacer esa ruta y lo desvíe. Efectivamente, el avión, la ruta que ha seguido, pues no suele ser habitual para un fallo de estas características.
Francisco, ahora seguimos. Aguánteme un poco porque está aquí también nuestra compañera Ana Palacios, de Informativos de Madrid, con alguna última hora al respecto. Cuéntame.
Sí, Pilar, tenemos algunas novedades. Confirmamos que ese avión ha tenido un problema con una rueda del tren de aterrizaje y entonces han decidido su vuelta a Barajas. Ahora mismo está quemando combustible en el aire, para tener menos peso y menos riesgo de incendio cuando aterrice de emergencia. Se calcula que no va a aterrizar antes de 2 horas, así que seguirá estando 2 horas en el aire. Y sí se sabe que se le ha reservado una pista especial para él. Es la pista 32 izquierda. ¿Y por qué esta pista? Bueno, pues porque tiene un sistema de frenado de emergencia y es la más larga de todo el aeropuerto de Barajas. Pero bueno, también nos piden que mandemos tranquilidad, no tiene que pasar absolutamente nada. Simplemente, bueno, pues es un aterrizaje de emergencia, cierto, pero está todo preparado y todo listo en Barajas para que no suceda nada y que esos 130 pasajeros lleguen a tierra, pues bien.
Con normalidad. Gracias, Ana. Cualquier novedad nos vas contando. Francisco, esto forma parte del protocolo. Lo que decimos, quemar combustible y luego intentar ese aterrizaje de emergencia. ¿Cómo hay que preparar una pista para este aterrizaje?
No, la pista lo único que tiene es los servicios de bomberos que están en puntos estratégicos. Probablemente por lo que sabemos y lo que está, ha dicho también Ana ahora, es que habrá tenido algún fallo con alguna rueda, imaginemos un reventón, y eso le ha impedido el retraer el tren de aterrizaje, o por precaución, para no causar daños mayores, han decidido tener el tren bajado. Entonces, efectivamente, los dirigen a una zona para que lancen combustible, donde suelen ser zonas deshabitadas. Se toman unas precauciones más o menos que no haya aviones ni por 2.000 pies por debajo, que claro, en este caso, como vuela tan bajo, no, casi no tendría margen, ni 1.000 pies por arriba por los vapores de combustible, que se vaporizan a través del aire y realmente pues no son peligrosos. Los bomberos están colocados en puntos estratégicos y es cierto que Barajas tiene al final de una pista, digamos, con una zona especial, de tal manera que sería, al finalizar la pista, más blanda para que el avión, al llegar la rueda, se pueda frenar de una manera como a veces hemos visto en las carreteras, que hay unas zonas para camiones que les fallan los frenos,
sí.
Y se desvían hacia una zona con grava o, en fin, que sea un poco más blanda para poder frenar.
Porque ¿qué dificultades, Francisco, presenta el aterrizar un avión sin tren de aterrizaje? Tampoco sabemos en qué condiciones está ese tren, eso es verdad. Pero ¿qué hay que hacer? Sí. ¿Cómo se aterriza un avión si no tienes las ruedas, por ejemplo, en el tren de aterrizaje?
Bueno, yo tuve la experiencia hace muchísimos años con un Jumbo que precisamente le reventó una rueda. Entonces, el problema que puedes tener es el calentamiento. Si no tienes cubierta que deteriore la propia pista, ese calentamiento puede producir un incendio. Y luego lo que te recomiendan es que no saques el avión de la pista, porque claro, no sabes tú las posibilidades que puedes tener. Lógicamente, apenas aterrizas, rápidamente se te coloca un coche de bomberos detrás para, si ven que hay posibilidades de fuego o incendio, extinguirlo lo antes posible.
Porque directamente el rozamiento es con el fuselaje, por decirlo así, o no, siempre hay algo que impide, digamos, ese rozamiento.
No, podía ser el caso de que no... Vamos, que todo el tren, todas las patas del tren estuviesen retraídas,
sí.
Y entonces aterrizaría sobre el propio fuselaje. Antiguamente se echaba una
espuma,
capa,
¿no?
De espuma,
sí.
Sí, pero eso concretamente en España desde hace muchísimos años está prohibido por la contaminación que originaba. Y entonces, digamos que el problema puede ser que tenga una pata fuera y otra dentro. Entonces, claro, en el momento que el avión ya pierde velocidad y apoyase la pata de aterrizaje que no tiene cubierta, pues produciría un gran freno y lo desviaría hacia esa zona, pudiéndolo sacar de la pista. Pero bueno, esperemos que sea una rueda nada más. El tren de aterrizaje tiene varias ruedas,
uh-huh.
Y lo que sí que es cierto es que tienen que disminuir el peso, porque los aviones salen con mucho peso y si tienen que volver a aterrizar inmediatamente necesitan tirar el combustible para aligerar el peso. Ya no solo porque sea una emergencia de este tipo, es que un avión que despega y tiene que volver por las circunstancias que sea, necesita aligerar el peso.
Nos hablaba nuestra compañera de COPE Madrid que se tardarían aproximadamente 2 horas en intentar el aterrizaje. ¿Ese es el tiempo habitual?
Pues creo que no. No sé.
Depende del caso, ¿no?
Claro, en características sí. No sé, porque la verdad es que las válvulas de alivio de combustible son bastante potentes. Entonces,
en caso de tener que tirar combustible, entiendo que se tira en una zona segura, claro.
Sí, sí, normalmente, pues, por lo que yo he visto, ellos están volando por la zona sur, la zona, digamos, de Tarancón.
Una zona despoblada, entiendo, ¿no? Claro.
Que sí, sí, se procura. Aunque, a ver, realmente se vaporiza muchísimo y la velocidad que va... no llegaríamos tampoco a percibirlo, aunque lo... entre comillas, lo lanzase sobre una población, pero vamos, se busca una zona que esté deshabitada, por supuesto.
Francisco, ¿cómo es de poco habitual o habitual tener que hacer un aterrizaje de emergencia de estas características porque te has quedado sin tren de aterrizaje? Tú dices que te pasó una vez. ¿Es relativamente frecuente, por tranquilizarnos un poco?
No, vamos, pasa poquísimas veces.
Ya.
O sea, parece ser, por lo que oímos, claro, la información está todavía un poco que haya podido ser un reventón de una rueda. Este reventón de una rueda al piloto se lo indica enseguida. Si tiene los otros deterioros porque el caucho ha dado alguna zona o lo que sea, pues eso ya lo evalúan los pilotos. Pero todos sabemos que con la actividad que tienen de la aviación son casos muy, muy, muy aislados.
Bueno, pues estamos muy pendientes, por lo tanto, de este avión de Air Canada que partía del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Ha tenido que dar la vuelta con un problema en el tren de aterrizaje. El aeropuerto se está preparando para un aterrizaje de emergencia en los próximos minutos o en las próximas horas. Francisco Ubet, gracias. No te vayas muy lejos, que es posible que tengamos que continuar la conversación. Gracias.
Pues nada, a vuestra disposición y muchas gracias. Que todo vaya bien, que es lo importante.
Desde luego.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un chasquido, en un please, en un santiamén, en cero coma. Millonario a toda mecha. Millonario echando chispas. Millonario a la velocidad del rayo. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Es normal que con los años nuestras articulaciones se desgasten.
Toma Flexion Articulaciones. Flexion con vitamina D contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones de Pharma OTC.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en Carglass.es.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.